Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España, mientras el gobierno acelera la tramitación de la nueva ley hipotecaria para evitar sanciones de Europa, la ex vicepresidenta Santa María alerta contra los populismos.
Venezuela, Nicolás Maduro da instrucciones de neutralizar a los grupos armados que ingresan desde Colombia.
Paraguay, gobierno considera construir enlace ferroviario a corredor bioceánico promovido por Bolivia.
Guatemala, propuesta de diputada de censurar ataques contra legisladores genera polémica.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El Consejo de Ministros de España ha anunciado este jueves la aceleración del trámite de la Ley de Crédito Inmobiliario que está actualmente en el Congreso de los Diputados. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha anunciado que pedirá que se traslade al Senado en una tramitación acelerada.
De facto, lo que hace hoy el Gobierno es solicitar la tramitación de urgencia de este proyecto de ley, por el cual se endurecen los requisitos que deben cumplirse para el inicio de la ejecución del préstamo, se prohíben con carácter general las ventas vinculadas a las entidades de crédito, hay una política retributiva de los prestamistas diferente, por lo tanto, estando en el Congreso, pedimos que pase al Senado y que además se tramite con carácter de urgencia.
La portavoz del Gobierno ha defendido que esta aceleración del trámite se produce por el retraso que acumula esta ley, que proviene de una directiva de 2014 y, por lo tanto, se busca evitar multas de incumplimiento.
En el marco de esta prisa por no retrasar la transposición de directivas europeas a la normativa española, el Gobierno español ha aprobado también un anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones.
Según ha explicado la portavoz del Gobierno, se trata de actualizar o trasladar a la legislación española una directiva de 2016 relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
En esta línea, Bruselas ha anunciado este jueves que suspende dos de los procesos que había abierto contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer en tiempo y forma otras dos leyes que hacen referencia al sector financiero. Una de ellas, de regulación de instrumentos financieros, conocida como MiFID II, que fue aprobada en Real Decreto en octubre, y la de supervisión prudencial.
500 millones.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para la modificación de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Declarados para que sea el banco y no el cliente el que abone el polémico impuesto hipotecario, tal y como anunció el miércoles el presidente del Gobierno.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado qué supone la modificación del artículo 29 de dicha ley para clarificar que es el banco el sujeto pasivo. Adicionalmente, ha añadido que las entidades financieras no se podrán deducir este impuesto.
Es por eso que le he comunicado que el Ministerio de Economía está trabajando en paralelo en la creación de la autoridad que el presidente anunció en el día de ayer, una autoridad en defensa de los clientes financieros, una herramienta que estará disponible en unas semanas, que la ministra de Economía les podrá presentar, y en todo caso estaremos velando porque no se produzcan cláusulas abusivas de ningún tipo.
El Real Decreto entrará en vigor el sábado. Por ello, en las hipotecas firmadas a partir del lunes, los bancos comenzarán a abonar el impuesto de actos jurídicos declarados. Tras ello, la ministra se ha mostrado confiada en que reciba el respaldo del Congreso de los Diputados, a tenor de las declaraciones que han hecho las distintas fuerzas políticas. Y ha advertido al Partido Popular que si no vota a favor, mostrará que considera que debe ser el cliente el que...
Montero ha criticado el mantra de que este coste que tendrán que afrontar los bancos será trasladado a los consumidores. La ministra de Hacienda entiende que serán las leyes del mercado y la competencia las que acaben marcando cómo afronte el banco este nuevo coste.
500 millones.
La ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tomado posesión como consejera electiva del Consejo de Estado. La exfuncionaria ha acudido al Pleno del Consejo de Estado acompañada de su marido y su hijo para asistir al Pleno en el que ha tomado posesión de su cargo, junto a otros tres integrantes más de este órgano consultivo del gobierno. La expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, la ex magistrada de este tribunal, Elisa Pérez Vera, y el ex parlamentario catalán Jordi Guillot.
Durante su discurso, Santamaría ha recordado que si las instituciones no se ponen en valor, se ponen en riesgo y con ellas el futuro de nuestra democracia, y ha llamado a evitar los populismos.
Los rigores de la recesión económica primero y las vacilaciones después ante problemas socialmente complejos, como la gestión migratoria, han dado alas a populismos de todo signo que ponen voz y altavoz a los sentimientos más primarios que desata ese desconcierto. Prima lo efímero, la anécdota frente a la categoría, el morbo frente a la verdad, y discusiones pasajeras distraen la atención de diseñar proyectos de país, de articular debates de futuro que sobrevivan más allá de una sesión parlamentaria y no lo silencie el ruido ambiental que nos rodea.
Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado además que ve con distancia el panorama político actual y la situación interna dentro del Partido Popular con la dimisión de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal.
Anteriormente, la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal anunció que dejaba su escaño en el Congreso para liberar al Partido Popular de cualquier ataque, por injustificado que sea, tras la polémica por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo.
500 millones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este jueves que no tolerará incursiones de grupos armados colombianos luego de que tres militares venezolanos murieran en una emboscada de paramilitares del país vecino. El presidente venezolano llamó a Colombia a tomar medidas y afirmó que dio instrucciones a las Fuerzas Armadas de reforzar la frontera.
Hago un llamado al gobierno de Colombia para que retome el cauce y el camino de la paz. Los primeros interesados en la paz somos los venezolanos, porque somos víctimas no solo de la cocaína, del tráfico de drogas, del tráfico de combustible, de la guerra económica. Somos víctimas de la violencia colombiana y por eso es que he dado instrucciones precisas, he ratificado instrucciones al Estado Mayor Conjunto, al Comandante Estratégico Operacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ministro Vladimir Padrino, de reforzar todas las medidas de inteligencia, contrainteligencia, todas las medidas de carácter militar para dar con los responsables de este ataque vil y criminal de fuerzas paramilitares colombianas contra nuestras fuerzas militares.
Se trata de su primera declaración pública tras el hecho ocurrido el domingo pasado en el estado de Amazonas, en el sur del país, que dejó además 10 militares heridos. El mandatario dijo que ordenó operativos para dar con los responsables del ataque, que atribuyó a paramilitares colombianos.
Y además, ratificar la línea histórica señalada por nuestro comandante Hugo Chávez, muy clara, la línea histórica de no permitir, de no tolerar, de combatir, neutralizar cualquier grupo armado que entre de Colombia a territorio venezolano. A Venezuela se respeta y no aceptamos ningún grupo armado, del signo que sea, que venga a ejercer funciones armadas. Los únicos que pueden tener armas sobre la República es nuestra gloriosa bolivariana, revolucionaria, chavista, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así se lo digo a todos los grupos armados.
En agosto pasado, un militar venezolano murió y dos sufrieron heridas por la explosión de una mina antipersona cuando patrullaban en el Catatumbo, estado Zulia, noroeste.
500 millones.
Paraguay considera factible una vía férrea en la región del Chaco, en el oeste del país, para conectarse con el corredor ferroviario sudamericano que impulsa Bolivia con su puerto fluvial Carmelo Peralta, dijo el ministro paraguayo de Obras Públicas, Arnoldo Bienz.
Trabajar con todo el esfuerzo y con
con todo el potencial que podemos poner en todo lo que signifique la integración de nuestros países, la conectividad que está necesaria, especialmente para dos países que tenemos un destino común, que es ser países mediterráneos.
El ministro dijo que ese estudio fue puesto en conocimiento del gobierno boliviano como confirmación de la decisión del presidente Mario Abdo Benítez de incluir a Paraguay en el llamado Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, cuya vía central unirá los puertos de Santos en Brasil y sobre el Océano Atlántico e Hilo en Perú y sobre el Pacífico, pasando por Bolivia.
Sin incluir el enlace a Paraguay, el llamado Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración tendría unos 3.700 kilómetros y un costo estimado en al menos 10.000 millones de dólares para la construcción o rehabilitación de varios tramos.
El ministro boliviano de Obras Públicas, Milton Claros, dijo en la misma rueda de prensa que el corredor tendrá un impacto multinacional y beneficiará de modo especial a Bolivia y a Paraguay, países del centro de Sudamérica que no tienen costa marítima.
Permite aglutinar a 5 países que estamos participando de manera efectiva en la consolidación por las condiciones que tiene. Es decir, hay mucho avance, tenemos vía férrea consolidada, estamos hablando de una inversión aproximada de por lo menos unos 14.000 millones de dólares que involucran construcciones nuevas, rehabilitaciones, construcción de megapuertos.
Weiss sostuvo que Paraguay, que estaba excluido de los planes iniciales del corredor ferroviario, se ha acercado al proyecto por su alto potencial de integración. Paraguay pretende acceder a los mercados mundiales por el corredor ferroviario y ofrece a los demás socios la posibilidad de usar el puerto Carmelo Peralta para aprovechar la hidrovía Paraguay-Paraná, explicó.
Weiss añadió que Paraguay aportaría también enlaces terrestres hacia el sur de Brasil, especialmente uno que se habilitará próximamente desde Carmelo Peralta.
El tren por el Chaco tendría una longitud de 600 kilómetros, uniendo Carmelo Peralta sobre el río Paraguay con la región boliviana de Roboré, en el departamento de Santa Cruz, en el oriente.
500 millones.
En Guatemala, varios diputados propusieron una ley para condenar a penas que van hasta los 3 años de prisión y multas de hasta $1.500 a quienes critiquen su gestión. Los malos tratos e insultos que ha recibido la diputada del bloque Alianza Ciudadana, Delia Bach, la motivaron a defender el hecho de llevar a un ciudadano a tribunales.
Yo sí llevaría a una persona, lo denunciaría por violencia psicológica, violencia contra la mujer. Viene el 25 de noviembre. ¿Y qué vamos a decir de este 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, si ese día nos tratan como nos tratan? Entonces, si no lo penalizamos, cualquiera nos puede decir cualquier cosa.
Sin embargo, hay leyes en la Constitución de la República de Guatemala que establecen que no constituyen delitos o faltas las publicaciones que contengan denuncias, críticas e imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Según Julio Edgar García, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, estos diputados atacan la libertad de prensa.
Esa es la intención de Edgar, de que no los critiquen y tratar de penalizar la acción del periodismo. Pero eso no lo van a lograr porque hay una gran violación a la Constitución Política de la República, especialmente al artículo 35 de la libre emisión del pensamiento.
Los diputados en su mayoría no avalan una iniciativa de tal naturaleza, incluso dudan de si la congresista ponente conoce sobre la Constitución. El diputado Gabriel Heredia, de la bancada UNE, lo expresó abiertamente.
Creo que la diputada no ha leído la Constitución. Todos los funcionarios públicos somos sujetos de crítica, lo establece la Constitución y para eso estamos acá.
Por su parte, Ninette Montenegro, representante de la bancada Encuentro por Guatemala, destacó la importancia de la libertad de la expresión como parte de la democracia como modelo político.
El derecho a expresar lo que pienso, siento y quiero ha sido, creo yo, una lucha histórica que ha dejado incluso saldos de personas muertas. Y coartar esa libertad es como cercenar parte de la democracia.
Aparte que la iniciativa tal como se planteó es inconstitucional. Muchos de los diputados que la impulsan o simpatizan con ella tienen problemas con la justicia o con algunos medios de comunicación que critican sus acciones, que en su mayoría obedecen a intereses particulares.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.